Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Donald Trump recibió ayer a María Corina Machado en la Casa Blanca. Fue un almuerzo privado. ¿Qué significa eso?
Claudia Sheinbaum quiere impulsar una reforma electoral en México. ¿Son necesarios los cambios que plantea?
Tras 25 años de negociación, mañana se firma el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. ¿De qué se trata?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 16 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca, pasado el mediodía, a la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Fue un almuerzo privado. No hubo foto en la oficina oval ni preguntas de la prensa.
Al salir, la señora Machado fue al Capitolio ahí mismo, en Washington, para hablar con senadores de los partidos republicano y demócrata. Una vez allá, asediada por los periodistas, dijo que seguirá insistiendo en que Venezuela tiene un presidente electo, Edmundo González.
También respondió algo llamativo sobre el Premio Nobel de Paz, que según Trump han debido dárselo a él. Señaló que hace 200 años el general Lafayette, figura de la independencia de Estados Unidos, le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington.
Y agregó, Simón Bolívar conservó siempre la medalla. Hoy, 200 años después, el pueblo de Bolívar, sus herederos, le entregamos en retribución al presidente de Estados Unidos, heredero de Washington, la medalla del Nobel como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad.
I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this. Listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington's face on it. Bolívar since then kept that medal for the rest of his life. Actually, when you see his portraits, you can see the medal there. And it was given by General Lafayette as a sign of the brotherhood between the United States, people of the United States, and the people of Venezuela in their fight for freedom against tyranny. So, and 200 years in history, the people of Bolívar are giving back to the heir of Washington a medal, in this case, a medal of the Nobel Peace Prize, as a recognition for his unique commitment with our freedom.
Horas más tarde, Trump escribió en su red social Truth Social que había sido un honor recibir a María Corina Machado, que es una mujer extraordinaria que ha pasado por muchas cosas, y que ella le dio el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que él ha hecho, un gesto de respeto mutuo.
Curiosamente, mientras Trump recibía a Machado, la portavoz del presidente, Caroline Leavitt, dijo que la opinión del mandatario sobre la dirigente venezolana no ha cambiado. Eso significa que él cree, como afirmó el 3 de enero, que ella no tiene suficiente apoyo para gobernar.
Leavitt añadió que Trump ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Nicolás Maduro, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está en comunicación constante con ella. Rodríguez ha colaborado en extremo, subrayó.
Como prueba de ello, Levitt recordó que Rodríguez ha satisfecho todas las solicitudes de Estados Unidos, que aprobó un acuerdo petrolero de 500 millones de dólares, que está liberando presos, entre ellos estadounidenses, y que al presidente le gusta todo eso y espera que siga así.
As for Ms. Rodriguez, the president did speak with her directly this week. As you know, he revealed that to all of you yesterday. And Secretary Rubio and the administration have been in constant communication with Ms. Rodriguez and other members of the interim government in Venezuela. They have been extremely cooperative. They have thus far met all of the demands and requests of the United States and of the president. And I think you have all seen that play out. We obviously had a $500 million energy deal that was struck in large part because of the cooperation from Ms. Rodriguez. Venezuela and Ms. Rodriguez have also confirmed that they will be releasing political prisoners from Venezuela. There were five Americans who were recently released this week as well. So the president likes what he's seeing and will expect that cooperation to continue.
Pero, ¿qué se puede concluir del encuentro ayer en la Casa Blanca entre Donald Trump y María Corina Machado? Llamamos a Washington a un experimentado periodista que estuvo atento a lo largo de la jornada, Gustavo Alegret.
Jorge, lo que pasó en las últimas horas en la Casa Blanca fue un ejercicio de realismo político. Para María Corina Machado, una oportunidad de reivindicar su liderazgo, ya que ha sido marginada desde la operación militar y el plan posterior que aplica Estados Unidos sobre Venezuela, y para congraciarse con Trump, a quien le dedicó el Nobel, algo que toca una fibra fundamental en la personalidad del presidente de Estados Unidos, y le recordó de alguna manera que no la puede olvidar de cara a la transición. Hoy María Corina Machado no cuenta en los planes de Trump, porque es evidente que María Corina no controla el país, no controla el territorio, no controla la logística, no puede garantizar que descabezado el régimen y un hipotético escenario de entronización de María Corina en Miraflores no hubiera violencia. Y en la fase de choque en la que nos encontramos, todo eso pesa más que legitimidad, votos o apoyo popular. Para el chavismo duro, ella sigue siendo una amenaza existencial. Meterla ahora en el juego podría bloquear cualquier negociación inmediata. Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, resumió recientemente las tres fases que planea para Venezuela. La primera está en curso, el control del caos. ¿Se negocia con quién? Con quien tiene las armas, con quien puede desatar violencia, con quien sabe dónde están las minas, los problemas del país. Y aquí es donde entra Delcy Rodríguez. No por gusto, por necesidad. La segunda fase será la reacomodo del poder. Se empiezan a meter civiles, técnicos, actores aceptables para las dos partes, y aquí es donde podría entrar Edmundo González, quien junto a María Corina Machado demostró que ganó las últimas elecciones. Y la última fase, la legitimación. Ahí sí, en elecciones, María Corina será fundamental en esa narrativa democrática. En resumen, María Corina no está hoy en el juego, en la jugada, pero no está fuera. No es la carta para esta jugada, es la carta para la siguiente. Y si la transición avanza, María Corina no será hoy la negociadora, pero sí será la legitimadora de lo que está pasando. Y posiblemente la figura que capitalice políticamente el futuro que vendrá para Venezuela.
En México se empieza a abrir paso una reforma electoral. El miércoles de esta semana fue un día clave, porque la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los miembros de una comisión que ella misma creó con ese propósito, encabezada por el dirigente izquierdista Pablo González.
El proyecto tendría varios puntos. Uno es eliminar 100 de los 200 escaños de la Cámara de Diputados, que se eligen no directamente, sino por representación proporcional, igual que los 32 del Senado, que se eligen de la misma forma. En total, la Cámara tiene hoy 500 curules y el Senado 128.
La iniciativa también pretendería reducir la financiación estatal de los partidos políticos, eliminar el fuero de los congresistas y adelantar a 2027 una consulta de revocatoria del mandato a la presidenta prevista en la ley. Sheinbaum afirmó ayer, sin embargo, que el plan aún está en pañales.
Todavía no tenemos la propuesta. Eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta eh, que tenga que, primero, para que no digan, porque ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoridad si no hemos presentado la propuesta.
Claudia Sheinbaum dijo asimismo que el proyecto busca proteger la representación de los partidos políticos minoritarios, fortalecer los mecanismos de la democracia participativa y establecer que los mexicanos que viven fuera puedan seleccionar a sus propios candidatos.
Para que Morena, que es el grupo político de la presidenta, saque adelante el proyecto, necesitará el apoyo de sus socios minoritarios en el legislativo, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Es probable que la iniciativa se presente una vez empiecen las sesiones del Congreso el 1 de febrero.
Lo que muchos se preguntan es si ese país necesita una reforma electoral como la que se supone planteará la presidenta Claudia Sheinbaum. Para saberlo, llamamos ayer a la conocida politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
No, Juan Carlos, yo creo que no. Reconociendo que, por supuesto, el sistema mexicano que ha evolucionado a lo largo de las décadas es un sistema muy complejo, quizá demasiado en términos legales de la manera en que se organizan las elecciones y que sin duda hay bastante margen para hacerlo más eficiente, para mejorar la coordinación entre diferentes niveles de organización electoral. También hay, por supuesto, oportunidades para gastar mejor. Creo que esa reforma no necesariamente va en ese camino, ¿no? Las ideas como, por ejemplo, revocatoria del mandato definitivamente no contribuyen a fortalecer la democracia y tampoco a disminuir el gasto. Quizá desde mi perspectiva la mayor preocupación, y es ahí donde creo que definitivamente no es la dirección que se necesita, es el impacto que esta reforma puede tener en el pluralismo. Y aquí me refiero tanto en términos de la capacidad de traducir las preferencias ciudadanas en opciones partidistas que van a estar llegando a los espacios de representación, al Congreso, pero también en cuestiones como la paridad, o sea, con los planteamientos que hace la reforma, no necesariamente va a ser más efectiva para garantizar la llegada de las mujeres a los cargos, pero también para garantizar la llegada a otros grupos que históricamente han estado excluidos de la política y que México empezó a incorporar, y creo que no podemos celebrar o aprobar una reforma que implicaría un retroceso en este sentido. Entonces, por supuesto, con la salvedad de que nos falta conocer los detalles muy específicos, algunos muy técnicos, de lo que tendrá la propuesta presidencial de la reforma, algunos de esos anuncios realmente, o las direcciones que parece estar tomando, realmente no creo que sean o que vayan en la dirección que México necesita en este momento.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Mañana se firma, en el Banco Central del Paraguay, el Tratado Internacional que dará nacimiento al área de libre comercio más grande del planeta, el acuerdo entre la Unión Europea, que tiene 27 Estados miembros, y Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El acuerdo permitirá eliminar aranceles para más del 90% del comercio entre los dos bloques. Será un trámite paulatino que culminará 15 años después. El proceso de aprobación del tratado no fue un camino de rosas. Las negociaciones empezaron en 1999.
Fue hace justamente una semana cuando se produjo la buena noticia. El Consejo Europeo, donde están los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, aprobaron el acuerdo. Un día histórico, según dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Today's Council decision marks a historic day. Europe is sending a strong signal. We are serious about our priorities, and this landmark deal will create growth, opportunities, and greater prosperity for European citizens and businesses.
Europa está enviando una señal fuerte sobre sus prioridades, añadió von der Leyen, para quien el acuerdo significará crecimiento, oportunidades y más prosperidad para sus negocios y sus ciudadanos. Aún falta, eso sí, que el Parlamento Europeo decida si le da luz verde al tratado o si lo impugna.
Si todo sale bien, el acuerdo permitirá que al Cono Sur lleguen automóviles, vinos y maquinaria europeos, y a Europa lleguen carne, azúcar y miel del Mercosur. Los agricultores franceses y los de otros países del viejo continente no están muy contentos con eso.
¿Qué implica económica y políticamente este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur? Hablamos ayer en La Paz con alguien que sigue el tema muy de cerca, la politóloga boliviano-alemana Gabriela Kesseberg-Dávalos.
Este va a ser el tratado de comercio más grande del mundo. Estamos hablando de más de 30 países y además va a beneficiar a unas 800 millones de personas. Actualmente la Unión Europea exporta un volumen de 100,000 millones de euros al año al Mercosur y eso va a aumentar, según las predicciones de la Comisión Europea, a unas 50,000 millones de euros más por año. Para el Mercosur, el beneficio es sobre todo para el sector agrícola y de materias primas, y es por eso también que justamente los agricultores en países como Francia, Italia, Irlanda, etcétera, han estado en contra de este tratado y lo siguen estando, y por lo tanto también se postergó la firma del 20 de diciembre al 17 de enero para poder subsanar todas esas dudas que había. Pero más allá de lo comercial, lo interesante es el momento en que se firma, porque es un momento geopolítico realmente interesante. El escenario global ha cambiado muchísimo en los últimos 12 meses. Viejas alianzas, viejas certezas ya no son más. Entonces, el bloque tanto del Mercosur como de la Unión Europea están prácticamente forjando un tercer pilar, una alternativa para ambas regiones, para poder diversificar no solo en lo comercial, sino también en el tema político, para tener aliados en el tema de espacios multilaterales, por ejemplo, pero justamente para ya poder independizarse y diversificar un poco más en todo sentido. Teniendo en cuenta que ya son más de 25 años que se va negociando este tratado, es, por lo tanto, tan interesante que se firme justamente ahora, prácticamente con esta presión de cómo ha cambiado el orden global.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Julio Iglesias acaba de contratar en España al abogado José Antonio Choclán para que lo defienda de las denuncias por acoso sexual que entablaron contra él dos extrabajadoras suyas en República Dominicana y las Bahamas. El jurista, fichado por el famoso cantante de 82 años, ha defendido a otras figuras, como el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, en un caso de fraude fiscal.
El presidente argentino, Javier Milei, empieza hoy una sucesión de viajes con una agenda muy apretada. Hoy a la medianoche tiene previsto presentarse en un gran festival popular de doma y música folclórica en la localidad de Jesús María, en la provincia de Córdoba. Mañana volará a Asunción de Paraguay para la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur y el domingo a Davos, en Suiza, para el Foro Económico Mundial. A propósito, en los últimos días llamaron la atención unas declaraciones del presidente. En CNN, dijo que, siguiendo un ideal de austeridad, se instaló a vivir en lo que antes era un depósito de herramientas dentro de la Quinta Presidencial.
El director del Museo del Prado de Madrid, Miguel Falomir, acaba de afirmar que ese centro cultural no necesita un solo visitante más. Falomir señaló que el año pasado el museo recibió 3.513.402 turistas, unos 56.000 más que en 2024, y que debe hacerse algo para no incomodar a quienes quieren contemplar razonablemente las Meninas de Velázquez o la familia de Carlos IV de Goya. Ayer también se supo que el año pasado fueron a España 97 millones de turistas extranjeros, todo un récord.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.